Quisiera que abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 22 para considerar esa porción de la Palabra de Dios que va desde los versículos 34 al 40. Mateo capítulo 22, versículo 34. Dice la Escritura aquí: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquello que es verdaderamente importante para nosotros es normalmente aquello que incide directamente en las decisiones que nosotros tomamos día a día. Es posible decir que algo ocupa un lugar de gran importancia en nuestras vidas y al mismo tiempo no mostrar la relevancia práctica de ese objeto que decimos que es tan importante en las decisiones que tomamos. Puede haber un doble sistema de valores: aquel por el que nosotros decimos vivir y aquel por el que vivimos en realidad. Dos sistemas de valores. Y el conjunto de prioridades que confesamos debería acercarse cada vez más al conjunto de prioridades por el que realmente vivimos. Podemos decir que algo es muy importante para nosotros y vivir como si no lo fuera. Esa es una realidad. Y llamamos el título de este mensaje: Primero lo primero. Primero lo primero, porque vemos en la porción de la Escritura que leíamos cómo Cristo expresa lo que a su entender, en su visión, es el centro, el meollo de la ley de Dios. Estos hombres, los fariseos, intérpretes de la ley, el que hizo la pregunta, ellos tenían en muy alta estima la ley, la estudiaban encarecidamente, la escudriñaban a su modo, pero ellos se habían olvidado del centro, lo que es la prioridad de sus propias vidas ante los ojos de Dios. Es posible darle importancia a la ley de Dios sin darle importancia al Dios de la ley. Es posible darle importancia a la ley de Dios sin darle importancia al Dios de la ley. Estos fariseos tenían cientos de leyes por las que querían regirse, y daban importancia a aquella que a otra ley, aquí allá un día, a otro día se enfatizaban otra cosa. Y Cristo estaba continuamente confrontándoles con sus corazones. Cristo le daba gran importancia a la ley de Dios, pero Él a propósito hacía cosas que confrontaran a los judíos en sus propias concepciones. Y es por eso que el Señor, muchas de las cosas que Él hacía, las hacía en el día de reposo, para confrontarlos precisamente en ese proceso de pensamiento que ellos llevaban, para mostrarles que no le estaban dando la importancia al Dios de la ley, sino más bien a la ley de Dios. Y la realidad de esa brecha entre lo que nosotros decimos y lo que somos fue lo que llevó a Jesús a hacer en una ocasión la pregunta en Lucas 6:46: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque es posible llamar a Dios Señor sin practicar el significado de la palabra Señor en la vida misma. No siempre ponemos primero lo que debe ser primero en nuestras vidas. La palabra de Dios habla de cosas que deben ocupar un lugar central en nuestros corazones. Textos como los que siguen acerca de la gloria de Dios. Primero a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es un texto que centra el propósito mismo de nuestra existencia, de que nuestra vida gire alrededor de la gloria de Dios. Compartíamos esta mañana en la clase de escuela dominical, lo que estamos estudiando, el libro Instrumentos en las manos del Redentor, cómo hay varillas importantes que son el sostén de la estructura teológica que encontramos en la palabra de Dios, en la doctrina bíblica. Y una de esas varillas trascendentales es la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, pero también la gloria de Dios. Y este autor, Paul David Tripp, en ese libro Instrumentos en las manos del Redentor, narra la historia de lo que ocurrió en un aula de clases, en un curso de preprimario, cuando estaban celebrando el cumpleaños de una compañera de curso, y resulta que mientras todos los niños están disfrutando de los dulces, los juguetitos y todo lo demás, había uno de los niños que tenía bembitas. Uno de los niños no estaba tan agradado con lo que estaba ocurriendo. De hecho, uno de los gestos que él hacía es que él miraba la mesa donde estaba la que cumplía años y veía la cantidad de regalos que tenía sobre la mesa, volvía, quitaba los ojos, ponía los ojos sobre su propia mesa y veía las dos o tres cositas que él tenía, volvía y ponía la mira sobre la otra mesa y volvía y comparaba, y mientras más lo hacía, más manifestaba con su rostro que no estaba agradado. Hasta que vino una madre que estaba allí participando en el cumpleaños y se le acerca y le dice: fulanito, esta no es tu fiesta, esta es la fiesta de la otra niña. Y a nosotros como hombres nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos en este mundo y nos molestamos con un montón de cosas, nos quejamos de un montón de cosas, y miramos la mesa de otro y miramos nuestra mesa y ponemos bembitas. Y Dios viene y nos dice en su palabra: esta fiesta no es tuya. La fiesta de este mundo que vivimos es para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero de alguna manera el hombre piensa que es el centro en la historia, y no es así. De manera que cualquier cosa que hagamos, aun comer o beber, dice el apóstol Pablo en ese texto que leíamos, debe ser hecho para la gloria de Dios. Esto sí yo lo hago para mí. Esto sí me lo echo yo encima. Esto es para yo disfrutarlo. De alguna manera queremos utilizar el lenguaje que expresa que hay momentos que son exclusivamente nuestros. Que hay cosas que son exclusivamente nuestras. Hay experiencias que son exclusivamente nuestras. Y dice la Escritura: no, no, no. Es para la gloria de Dios. Dios es el centro. Primero, lo primero. Primero, lo primero. Otro texto presenta la prioridad del reino de Dios, como Mateo 6:33, cuando dice: más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y habla un lenguaje de prioridades. Buscad primeramente. Eso es algo que hay que poner primero que otras cosas. Es un orden de importancia. El reino de Dios, la gloria de Dios, están primero que nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. La Biblia también habla de la prioridad de lo eterno en comparación con lo temporal. Lo eterno es más importante. Cuidar el alma es en ese sentido más importante que cuidar el cuerpo. Y el cuerpo hay que cuidarlo. Pero hoy se ha planteado ante nosotros un culto al cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué debemos poner primero? ¿El cuerpo o el alma? Bueno, la Biblia tiene palabras al respecto. Dice, por ejemplo, en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón. La atención a lo que ocurre en nuestro interior. Allí debemos concentrarnos. De hecho, encontramos lenguaje bíblico que dice que Dios no mira como mira el hombre. Que Dios mira lo de adentro. ¿Recuerdan cuando estaba Samuel? Dice, este es grande y hermoso. Es este que debe ser el rey. O es aquel. Recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Hay una cita que leía anónima de alguien que decía que Dios no toma la medida del hombre tomándola con referencia a la cabeza. A ver cuánto mide. Que Dios toma la medida del hombre tomándola en el corazón. Allí Dios mide la grandeza o la pequeñez de los hombres. ¿Cómo es el corazón? Debemos dar más importancia, prioridad al corazón, al interior, al alma, que al cuerpo. Cuando Marta y María estaban atencionando al Señor en su casa, recordamos la historia de cómo María prefirió estar a los pies de Cristo aprendiendo del Maestro. Y Cristo le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Acaso está diciendo Cristo con esto que preparar comida es algo malo? No. Ellos todos tenían que sostenerse, tanto Cristo como sus discípulos. Hay que tener orden y organización, limpieza, todo eso hay que tenerlo en nuestros hogares. Es parte de la vida. Pero cuando tenemos que venir a prioridades, y tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro hogar, la decisión que tomó María de sentarse a sus pies fue la decisión correcta. ¿Y por qué razón Marta no lo hizo? Porque dejó que su corazón se llenara de otras cosas que ocuparon el lugar de lo trascendental e importante. Afanada y turbada estás por muchas cosas. ¿A cuántos de nosotros se aplica esa declaración? Afanados y turbados por muchas cosas. Y descuidamos lo más importante. Por eso dice, solo una es necesaria. Si tenemos que escoger una cosa, si tenemos que descender de entre muchas, escoger aquello que es lo importante, tenemos que poner lo eterno por encima de lo temporal. Tenemos que poner el reino de Dios por encima de nuestras propias agendas. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En Josué capítulo 23, versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Hay prioridades que debemos guardar, que debemos cuidarnos. Una de ellas es el buscar la sabiduría de Dios. Una de ellas es poner la palabra de Dios en su justo lugar en nuestras propias vidas. Hay textos que comparan todos los bienes terrenales con la palabra de Dios. Como, por ejemplo, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero imagínense que hay alguien que halló la sabiduría. ¿Saldrá eso en los periódicos? ¿En qué periódico lo van a publicar eso? ¿Lo van a entrevistar? ¿Y cómo fue que usted lo halló? Díganos, descríbanos. No, eso no va a salir en los periódicos. Ahora, imagínense que hay alguien que se gana 1,000,000 de pesos. Eso sí sale en los periódicos. Y a eso sí los entrevistan. ¿Y cómo usted se siente? ¿Y qué usted va a hacer ahora? Pero dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cuál de los dos es más bienaventurado? En el fondo del corazón. Di la verdad. ¿Realmente tú crees, estás de acuerdo con Dios? Que es el que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre que tiene la sabiduría, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Tú crees eso? ¿Y por qué te afanas más por una cosa que por la otra? ¿Por qué tú te dedicas más a diseñar métodos para alcanzar los beneficios de lo terrenal que lo espiritual? ¿Ven por qué decimos que nosotros podemos tener dos estándares? Podemos decir que algo es prioritario. Podemos decir que la palabra de Dios es prioritaria. Podemos decir que la sabiduría de Dios es lo prioritario. Y podemos vivir para otras prioridades. Eso es posible. Y la Biblia por eso habla de eso tan claramente. Otro pues texto, Proverbios 8:11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es que no entra ni en comparación. Pero, ¿qué tanto tú se te quita el sueño pensando en las piedras preciosas que tú tienes? ¿Realmente tú te das más importancia a la sabiduría que al joyero que tiene esas joyas? No, es sentimental, porque eso me lo dejó mi abuela, porque fíjate, en el fondo del corazón, ¿es eso realmente secundario a la palabra de Dios? ¿Secundario a la sabiduría de Dios? ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo eso realmente se manifiesta en tu vida de que es mejor? Mejor es, dice la Escritura. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Para Dios, entonces, es mucho más importante la salud espiritual de una familia que la abundancia de la provisión económica. Ahorita cuando yo dije que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ustedes dijeron amén. Ahora cuando yo digo que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, no oigo lo mismo. Lamentablemente, muchos ponen en riesgo el bienestar espiritual de la familia por unos pesos más. Por unos pesos más. En total, cuando sumamos y echamos cálculos, unos pesos más. Una salida más para comer fuera. Eso es todo. Unos pesitos más para hacer aquel proyecto. Eso es todo. Pero ha implicado el deterioro espiritual de diversas maneras. Algunos descuidan a los hijos porque ya no tienen el tiempo para hacer cosas que antes tenían para dedicarle, proteger sus vidas espirituales, en compartir cosas que antes compartían con ellos. Hermanos, criar toma tiempo. Hoy vivimos rodeados de personas que tienen hijos, pero no personas que están criando hijos. La Biblia no nos dice que tengamos hijos. La Biblia nos dice que criemos hijos. Y eso demanda esfuerzo. Eso demanda involucración. Eso demanda sembrar en las mentes y en los corazones de nuestros hijos. Eso demanda hablar de la palabra de Dios cuando estemos en el camino, cuando al acostarnos, al levantarnos, como dice la Escritura. Pero decimos tener un sistema de valores y vivimos por otro. Dice Proverbios 15, 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué tú prefieres? ¿Tener la nevera llena de comida o tener el alma de tus hijos llena de la palabra de Dios? Bueno, pastor, no es necesariamente una cosa o la otra. Es verdad que no necesariamente es una cosa o la otra, pero muchas veces sí. Pero en muchas ocasiones sí. Las decisiones que se toman para poder llenar más la nevera implican dejar de tener tiempo para instruir a los hijos. Muchas veces sí. ¿Qué prefieres? ¿Poder darte los manjares o tú decir mejor una comida de legumbres donde hay amor? Entonces, como no hay tiempo, lo que hay en la casa es un ambiente de guerra. No se cultiva la comunicación, no hay una buena relación entre la pareja, no hay una buena relación padre-hijos. Hay una batalla campal allí que se celebra. Puedes tú decir, mira, no, yo prefiero comer legumbres. Me metí a vegetariano. Con tal de yo vivir en paz. De yo vivir en un ambiente de amor, donde nos amamos. Eso es mejor. Y eso se verá en mis prioridades. Que yo voy a enfatizar que en mi vida mejor tengamos un ambiente familiar así, que el yo poder tener la provisión para darme el lujo de esto o aquello. Debe verse de alguna manera. Mis prioridades deben expresarse, tomar manifestación práctica. Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. En la Biblia es muy gráfica. Un bocado seco. En paz. Que una casa llena de provisiones. Llena de provisiones. Con contienda. ¿Cuáles son tus prioridades? Pues hermanos, ese texto que leímos al principio, en Mateo 22, nos plantea que hay una prioridad de prioridades. Y esa prioridad es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo no está hablando aquí acerca de cuál es su sistema de prioridades. Cristo está enseñando cuál es el sistema de prioridades que todos deben tener. Ese es el mandamiento. Dios te ordena a amar a Dios de esta forma. La centralidad de Dios en nuestras vidas es lo que permitirá que todas las demás piezas queden en su lugar. Cuando algo ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios, es que entonces vienen los problemas a nuestras vidas. Pero si Dios ocupa su justo lugar, vendrán turbaciones, vendrán aflicciones, vendrán decisiones que tomar, vendrán carencias, vendrán lo que sea. Pero Dios está en su justo lugar y eso da forma y color a todo lo demás. Y hay varias formas en que Cristo destaca la centralidad de Dios en este pasaje. Por un lado, Él habla de amar a Dios con todo el corazón, el alma, toda la mente. Está enfatizando algo. Es con todo el ser. Todo el ser. Además, dice que el mandamiento es el más grande, el primero en orden de importancia. Es algo que debe hacerse con todo el ser. Y es el primero y más grande mandamiento. Y luego dice, finalmente expresa, que todos los demás mandamientos dependen de esos dos mandamientos que él menciona aquí. La centralidad de Dios es la prioridad de prioridades. ¿Cuál debe ser la primera prioridad en nuestras vidas? Dios debe serlo. Dios debe serlo. Hermanos, no siempre tenemos a Dios como nuestra prioridad. Tristemente, con honestidad, tenemos que reconocer que Dios no siempre está primero en las decisiones que tomamos, en las cosas que hablamos, en las cosas que hacemos. No, Dios no siempre está primero. Hacemos cosas porque queremos hacerlo, porque nos sentimos bien y es la razón por la que hacemos. Hay gente que se viste porque se siente bien y yo me visto así porque me gusta y quiero. Y no toman a Dios en cuenta. Y yo voy a ese sitio porque quiero. Y yo gasto el dinero así porque quiero. Porque quiero. Y Dios no es lo primero. Es triste, tenemos que admitirlo. No siempre ponemos a Dios primero. Pero Cristo dice, esa debe ser tu prioridad. Amar a Dios de esa forma. Dios no quiere menos que la devoción de todo nuestro ser por la duración completa de nuestras vidas. Dios no quiere menos de ahí. Pero nosotros hemos sido criados, la mayoría de nosotros, en un sistema religioso que nos decía que Dios se conformaba con parte de uno. Y nos hemos acostumbrado a eso. Venimos al Evangelio y de alguna manera importamos ese concepto y lo traemos a nuestras vidas cristianas. Y conocemos el lenguaje bíblico, Nos hablamos entre nosotros con ese lenguaje bíblico, pero no necesariamente estamos practicando ese primer y grande mandamiento. Vemos en este texto cómo el amor a Dios es una pieza crucial. El amor a Dios es una pieza crucial. El mandamiento habla específicamente de amar. Dios debe ser amado. Y el concepto bíblico que el cristianismo tiene del amor ata inseparablemente al creyente con el amor a Dios. Son como si esas dos cosas no se pueden separar sin causar una gran destrucción. El creyente ama a Dios, eso es un hecho. No puede ser de otra manera, según la palabra de Dios. Es el fundamento de todo lo demás. Cristo está citando la ley aquí cuando responde la pregunta de este intérprete de la ley. Está citando Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es prioritario. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquel que es religioso, que actúa religiosamente y no tiene amor a Dios, entra en la definición bíblica de lo que es un hipócrita. Está haciendo todo lo que un religioso hace, pero no tiene su corazón. ¿Qué tipo de relación, nos preguntamos, qué tipo de relación está describiendo la Escritura cuando nos dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? ¿Qué está demandando Cristo cuando te pide a ti que tú ames a tu Dios con todo tu corazón? ¿Qué te está pidiendo Cristo aquí? Bueno, hermanos, es obvio que esta descripción no cuadra con una relación fría y formal. No lo cuadra. O sea, imagínense al enamorado diciéndole: yo te amo con todo mi corazón. Y luego no la llama, no le habla, no le dice la palabra, no se preocupa por cómo se siente. Es una relación fría y formal. No, esta relación que habla aquí la Escritura habla de una relación de afecto y no de cualquier tipo de afecto. Es un afecto supremo, intenso y dominante. En ocasiones el énfasis bíblico del amor radica en las acciones del amor. Una determinación a hacer bien al otro independientemente de los sentimientos involucrados. Y allí tenemos textos como 1 Corintios capítulo 13. Y yo veo algo de eso cuando Cristo nos ordena a amar aún a nuestros enemigos. Una determinación a hacer bien a los demás, independientemente de los sentimientos involucrados. Pero hay otros conceptos del amor en la Biblia, dependiendo del contexto en el que se trate. Y sería un gran error desligar el rol de los afectos y de las emociones en esta porción de la palabra de Dios. Yo creo que este es un contexto en el que el amor del creyente, el amor del hombre hacia Dios, involucra aún sus afectos. Debemos amar a Dios con todo el corazón. Debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Involucra una concentración, Él está en nuestros pensamientos, hay un deleite, hay una admiración. Hay calidez en esa relación. La presencia del pecado en nuestras vidas es una de las causas por las cuales nosotros no experimentamos las emociones que deberíamos sentir. Cuando nosotros que cantamos de que Cristo es un gran Salvador, cuando nosotros cantamos acerca de cantaré de mi Jesucristo y de su grande amor y del perdón, estas cosas, cantarlas fríamente, son una contradicción de términos. Estas son cosas para cantarlas con todo el corazón, participando con lo que hacemos. Cristo no quiere una alabanza que sea de labios y cuyo corazón esté lejos de Él. Él abomina tal adoración, Él abomina tal alabanza. Si Dios nos manda a tener gozo, deberíamos de tener gozo. Si lo manda, no es algo que podemos darnos el lujo de esperar que ocurra sencillamente. Pues si Dios nos manda que le amemos a Él, no debemos esperar a que esto surja y brote naturalmente en mi corazón, en cómo yo me siento lleno de amor. No, el hecho de que el amor a Dios involucre más que afectos profundos e intensos, no quiere decir que involucre menos que afectos. Involucra los afectos. Por ejemplo, Cristo dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es el amor de una persona hacia sus padres, hacia sus hijos? ¿Tiene afecto? La comparación que Cristo está haciendo es de un amor hacia Él con un amor hacia personas con quienes tenemos gran afecto, padres e hijos. Y Él está diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El amor que Cristo exige hacia Él es supremo aún en nuestros afectos. Y de hecho, el vocablo que aparece en ese texto de Mateo 10:37 es el vocablo que habla de amor afectivo, fileo. Algunas personas comparan el amor a Dios y lo equiparan, amar es hacer. Pero ¿cómo interpretamos textos como Juan 14:15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Es allí amar igual a guardar? No dice que si amas, guardarás. De donde brotará la obediencia y la conformación a la ley de Dios es el amor que le tenemos a Él. Ustedes van a mostrar la existencia real, la presencia de ese amor en vuestros corazones por la obediencia. No es sencillamente, déjame hoy amar a Dios, voy a obedecer este mandamiento. No, no es eso. Yo porque le amo, obedezco sus mandamientos y hago su voluntad. El amor a Dios es un amor que siente, es un amor que afecta todo nuestro ser. Y debe ser con intensidad que amemos a Dios. Si amamos a Dios de esa forma, entonces de allí es que se desprende todo. Por eso es que ese es el primero y grande mandamiento. Por eso es que toda la ley depende de esos dos grandes mandamientos. De amarás a Dios y amarás al prójimo. De ahí, por esa razón. Por eso es que Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que tú quieras. Ama y haz lo que tú quieras. Porque si tú amas a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo que tú vas a hacer va a ser en conformidad a la ley de Dios. Si tú pudieras amar a Dios con el 100% de tu ser, obedecerás a Dios. Lo que tú hagas será conforme a la ley de Dios. De hecho, es interesante que una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando salva a una persona es grabar la ley de Dios en el corazón. Porque no es algo puramente mecánico, es algo que brota del corazón. La obediencia brota del corazón. Entonces, a la luz de eso, hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Y cómo se manifiesta esa realidad? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Si vamos a poner primero lo primero, ¿cuál es el lugar que tiene Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene en tu mente? ¿Qué lugar tiene en tu mente? ¿Qué tanto tú piensas en Dios? Y en lo que dice Dios, y en lo que le gusta a Dios. Porque dice que debes amarle con toda tu mente. El centro de nuestras vidas debe ser Dios. Debe estar primero en nuestras ambiciones, debe estar primero en nuestras motivaciones, debe estar primero en nuestros afectos y en nuestras actividades. La implicación del texto es que si hay algo que demanda energía de parte de mí, la debo dedicar esa energía a Dios. Dios debe sacar la mejor de mis energías. Por eso dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Amar a Dios con un poco de tus energías no es lo que Dios quiere. Dios las quiere todas. 100%. Ay, pero y no debemos darle prioridad a mi familia, al trabajo, a los hijos, la iglesia. Eso no entra dentro de prioridades. Sí, el punto es, hermanos, que si ponemos a Dios como primero, todo lo demás caerá en su justo lugar. Pero si dejamos que otra cosa ocupe el lugar que solamente le corresponde a Dios, allí vienen los problemas. De hecho, vean qué interesante que cuando se dan los 10 mandamientos, vean cuál es el primero y el último mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el último mandamiento: no codiciarás. Habla de los ídolos que levantamos en el corazón. No tendrás dioses ajenos, incluyendo aquellos que te ponen en el corazón. Todo lo que está en el medio es para que nosotros no idolatremos, para que no pongamos en el lugar que le corresponde a Dios ninguna otra cosa. Ese es un lugar que solamente se le debe poner a Dios. Nada más debe ocupar ese lugar. Una de las cosas que yo le digo a los matrimonios que vienen a mi oficina es que nos conviene a esposos y esposas que los cónyuges amen a Dios por encima de nosotros. Eso nos conviene. Desde el momento que una persona te diga, que tu esposo o tu esposa te diga que te ama a ti, o tú veas que te ama a ti más que a Dios, ya ahí hay problemas. Ya ahí hay problemas. Por algún lado se va a manifestar. La garantía de que esa relación perdure y permanezca como Dios quiere es cuando Dios ocupe el primer lugar. Y cuando Dios ocupe el primer lugar, ese hombre será amado por esa mujer y esa mujer será amado por ese hombre. Y será como Dios dice. Pero Dios no quiere que haya nada de por medio. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Último mandamiento: no codiciarás. Nada debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Entonces Dios debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestras ambiciones, de nuestras motivaciones, de nuestros afectos, de nuestras actividades. Sacar lo mejor de nuestras energías. Por ende, la presencia de Dios debe atraernos. La presencia de Dios debe atraernos. El tiempo que pasamos a solas con Dios, el tiempo que nosotros venimos a la iglesia, allí serán manifestaciones prácticas de ese amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a amar la palabra de Dios. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 119? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella, mi meditación. ¿Por qué? ¿Por el valor intrínseco de esa palabra o por el Dios que es el autor de esa palabra? Es por razón de Dios. Es por razón de Dios. Es que si amamos a Dios así, amaremos su palabra. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás derivando principios para cada situación que se te presenta en la vida? ¿Estás tú poniendo en conformidad los sentimientos que se te levantan? ¿Los estás poniendo tú a tono y en conformidad con la palabra de Dios? En nuestros corazones surgen sentimientos de ira. ¿Los está poniendo en conformidad con la palabra de Dios? Señor, mire, estoy notando que mi corazón se está enojando. ¿Estás tú notando sentimientos de venganza, de amargura? ¿Estás tomando esos sentimientos y poniéndolo a tono con la palabra de Dios? ¿Estás tú teniendo un espíritu de descontento? ¿Estás tú poniéndolo a tono con la palabra? ¿Qué es lo que tú usas para satisfacer esa? Si estás intranquilo y deseando tener algo, ¿tú crees que la manera de satisfacer eso es obteniéndolo? ¿O es, como dice la Escritura, buscando la satisfacción en Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es otro de los pasajes que nosotros no aprendemos de memoria, pero que es tan difícil de realmente vivirlo como con todo lo que implica. Es que Dios es mi satisfacción, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Wow! Declaraciones como fuerte. Si nosotros mismos tuviéramos que escribirlo algo así, bueno, no lo voy a escribir para no ser exagerado. Bueno, el salmista lo escribió. El salmista lo escribió. Y el Espíritu Santo lo puso ahí. Dice, así debe ser la satisfacción que tiene nuestra alma en Dios. Así debe ser. ¿Y qué de la vida de oración? Si nosotros amamos a Dios de esa manera y amamos su presencia, vamos a amar su palabra, pero también el trono de la gracia. El trono de la gracia tendrá un significado especial por la oración en sí, porque es un ejercicio espiritual que de alguna manera me hace bien. ¿Es una catarsis espiritual? No. Es por el Dios al quien yo amo. Es porque tengo una relación con ese Dios a quien yo amo. Por eso dice: amarás a Jehová, tu Dios. Tu Dios. Es tuyo. Pero nosotros no siempre nos comportamos así. Me llamó la atención tremendamente un texto en Jeremías capítulo 2. Dice Jeremías 2, versículo 31. Desde el 30 dice Dios: En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Presten atención, atended. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Dice Dios. Dice, yo me siento tratado por ustedes como si yo fuera un desierto o tierra de tinieblas. Y dice después, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Yo no sé si ellos llegaron a decir, a expresar esas palabras así mismo con sus labios. Pero Dios experimentó lo que ellos estaban haciendo, lo interpretó como si ellos estaban diciendo, estamos libres de Dios, ya no tenemos que ir más a la presencia de Dios en oración. Libres de Dios, vidas libres de Dios. ¡Wow! ¡Qué triste! Que el pueblo de Dios llega a pensar de esa manera. Esa es la realidad con la que nos confrontamos, hermanos. ¿Cómo está Dios en tu corazón? ¿Es el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro, el meollo de toda tu existencia? ¿Vives tú para la gloria de Dios? ¿Es tu agenda parte de la gran agenda de Dios? ¿O has hecho tú que la agenda de Dios sea parte de la tuya? Hermanos, nuestra agenda debe estar dentro de la de Dios, no al revés. No al revés. En cierto contexto, nosotros podemos decir que amar es buscar el bien de otro, como yo les mencionaba, preocuparnos por los demás, suplir sus necesidades. Pero en el caso del amor a Dios, nosotros no podemos decir que le hacemos un bien a Dios. Él no necesita nada. Por eso cuando el pueblo le traía sacrificios, dice, yo no necesito animales. Todos los animales son míos. Debe ser el gesto del corazón, una manifestación de lo que Dios es para nosotros. Venir aquí a la iglesia y cantar a Dios, oír su palabra, orar a Dios, es la manifestación del amor que brota del corazón hacia el Dios, el ser más glorioso que existe en todo el universo, que ha tenido tanta bondad y tanta misericordia que nos ha permitido existir y existir para su gloria. Nos ha dado un raciocinio, un entendimiento para que veamos cuán grande es Él. Y entendiendo cuán grande es nuestro Dios, nosotros quedemos sobrecogidos y absortos ante su grandeza y proclamemos su nombre y digamos, vale la pena servir al Dios de los cielos. Tenemos raciocinio y pensamos y estamos vivos para la gloria de Dios. Y nos rebajamos para vivir para otras minucias de la vida. Cuando no amamos a Dios, lo que hacemos es, como vimos en el texto de Jeremías, es menospreciar a Dios. Por eso Cristo decía en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Estima o menosprecio, no lo estimas, no lo amas, lo menosprecias, lo tienes en poco, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo opuesto de amar a Dios es aborrecer, es menospreciar. Y como dice alguien, esas son palabras emocionales fuertes. Son palabras emocionales fuertes. No tener en alta estima a Dios es contrario al primer y grande mandamiento. El hombre debe utilizar todas sus facultades al máximo para la gloria de Dios. La respuesta del hombre a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho, a lo que Él todavía hace y lo que aún nos dice que hará, no puede ser una respuesta tibia y fría de parte de nosotros. No se compadece. De tal manera Él ha mostrado su amor para con nosotros, primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2 y Juan 3, 16. De tal manera Él ha amado, que eso solamente puede producir correctamente con raciocinio, lógicamente, una sola respuesta. Y es que amemos a Dios de vuelta. Y es que amemos a Dios de vuelta. ¿Qué implica que Dios sea la gran prioridad de nuestras vidas, hermanos? Implica que tomaremos decisiones no en base a lo que queremos, sino en base a lo que Dios quiere. Tú estás en una encrucijada. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Necesitas tomar una decisión. ¿Qué quiere Dios que yo haga? No es que tú te sientes, que tú quieres, que tú disfrutas más. sino ¿qué quiere Dios? Por eso leemos en la Escritura, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Debemos aprender, hermanos, a poner a Dios siempre delante de nosotros. Y vivir con su mirada, como alguien que está con su mirada siempre sobre nosotros, sosteniéndonos como Moisés, que dice la Escritura en Hebreos 11:27, que él se sostuvo como viendo al invisible. Que nosotros estemos tan conscientes de Dios, que Él sea tan central en nuestras vidas, que para todas las decisiones no es sencillamente qué yo quiero hacer, qué Dios quiere que yo haga. Fíjate de Jehová en todos tus caminos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Encomiéndate a Él. Y Él guiará, Él enderezará tus veredas. Hermano, no permitas que tu amor a Cristo, tu amor a Dios, se enfríe. Dios debe ser amado con todo el ardor posible. Yo te pregunto, ¿todavía te quedan fuerzas para amarle? ¿Te queda algo de fuerzas? Pues ámale más. Ámale más. Porque debes amarle con todo tu corazón. Con todo tu corazón. La crítica divina es contra aquellos cuyos corazones están lejos de Él. Hermano, nuestras obras externas no son la esencia del cristianismo. Lo que ocurre en el corazón es lo esencial. Las conductas externas agradan a Dios cuando fluyen de una realidad interna. No nos conformemos con hacer, con el mucho hacer. Vamos a cultivar un corazón del donde se producirán todo lo demás. Hermanos, si nos dedicamos a guardar nuestro corazón para que este corazón ame a Dios, hermanos, muchas cosas caerán por su propio peso en su justo lugar. Pero tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Y una de las cosas que eso implica, hermanos, es que ¿saben qué? A Dios le gusta que le digamos que le amamos. A Dios le gusta. ¿Saben lo que dice el Salmo 18, versículo 1? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios que tú lo amas? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Sí, yo le dije a Dios que yo lo amaba una vez. No, cantemos el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Amas a Dios? Entonces aborrece todo lo que Él aborrece. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Estás tan identificado con Dios que tú aborreces lo que Él aborrece. ¿Cómo se puede comenzar a amar a Dios de esta manera? Tú estás aquí sin Jesucristo. ¿Cómo tú puedes comenzar a amar a Dios de esta manera? Dios sabe lo que hay en tu corazón. A lo mejor tú dices dentro, yo creo que yo amo a Dios. No, Cristo le llegó a decir a algunos en Juan 5:42, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo lo conozco a ustedes, yo sé que ustedes no tienen amor de Dios. Lo importante es qué piensa Dios de ti. ¿Qué piensa Dios de ti? Lo primero que tenemos que señalar es que esto es algo que no podemos hacer solos. Nadie nace con la capacidad de amar a Dios de esta manera. El pecado ha causado estragos en el corazón del hombre. Sin la salvación en Jesucristo, somos presa del egocentrismo del corazón y terminamos idolatrándonos a nosotros mismos. Y la ley de Dios, como este gran mandamiento, nos muestra que somos pecadores. Que somos pecadores. Este mandamiento los abarca a todos. Y te está mostrando que para ti, en ti mismo, en tus fuerzas, es imposible agradar a Dios y amar a Dios de esa manera. Es imposible. Entonces, ¿qué hace Dios con eso? Bueno, Dios está mostrando cuánto tú necesitas de Él. Dios te está mostrando cuánto tú necesitas de Jesucristo. ¡Solución! Jesús murió en la cruz del Calvario para solucionar lo que tú ni yo podemos. Él sí cumplió las demandas de la ley de Dios a la perfección. Él pagó en la cruz la sentencia que Dios tenía en contra de los pecadores y puso en el expediente de los pecadores el récord limpio de la vida perfecta del Señor. El hombre solo tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el amor del que estamos hablando, que no es innato en nosotros. Es fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios. y nosotros le amamos a Él. ¿Ustedes quieren saber la razón? Ustedes que nos visitan hoy. ¿Ustedes quieren saber la razón de por qué nosotros amamos a Dios? Y nos complace venir a la iglesia, escuchar la escuela dominical, un culto en la mañana, y volvemos en la noche, y leemos la Biblia todos los días, y oramos en la presencia de Dios, y el miércoles estamos aquí orando. ¿Ustedes saben por qué? Ustedes llaman que eso es una exageración y un fanatismo. ¿Ustedes quieren saber por qué es que amamos nosotros a ese Dios? Lo amamos así porque Él nos amó primero. Y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nadie, nunca, ni ahora ni jamás, nos amará en comparación como Él nos ama. Y yo te garantizo que nadie nunca te amará como Dios te ama. Búscale hoy. Búscale hoy. Arrepiéntete de tus pecados y podrás entender cómo surge este amor. No perfectamente, hermanos, como tristemente lo sentimos. Pero sí está la raíz de un amor eterno. Un amor eterno a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. Hay una maldición en la Biblia para los que no aman a Jesucristo. O que esa maldición no recaiga sobre ti. Y nosotros, hermanos, debemos tener palabras resonando en nuestros oídos de Cristo a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Por tanto, no te quedes como estás. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Que el Señor hinche nuestra capacidad de amarle a Él de tal manera que esto sea algo que sobreabunde y alcance a todos los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Engrandecido seas, oh Dios. Gracias por habernos creado con la capacidad de relacionarnos contigo, de entender tu mensaje, de poder invocarte como nuestro Dios y como nuestro Padre. Señor, qué desperdicio de oportunidad tiene el hombre cuando teniéndote a ti en los cielos, procura su deleite y satisfacción con las cosas de la tierra. ¡Qué desperdicio! Oh Dios, guárdanos de desperdiciar nuestras vidas y permítenos vivir y morir para aquello que vale la pena. Guárdanos, guárdanos cerca de tu corazón. Señor, tócanos, toca nuestras almas y concédenos que cada vez más se incremente nuestro amor por ti. Porque queremos, Señor, amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tú no te mereces nada menos de allí. Glorias sean dadas a ti, al Cordero y al Espíritu Santo. Amén.